falta de recursos, un problema histórico para la Junta de Transparencia y Ética Pública. De hecho, desde que se formó, ya hace casi 25 años, como Junta Asesora en Materia Económica Financiera en 1999, que se creó por la 17.060, por esa ley cristal. Vamos a conversar con su presidenta actual, que lleva unos meses en el cargo. Lo hemos hecho con la expresidenta, con el expresidente del periodo pasado, con Ricardo Gil varias veces, y con los anteriores, que estuvieron al frente del directorio de la JUTEP. Y hay un factor común, ¿no? La falta de capacidad de actuar porque no se tienen recursos humanos para hacerlo. Estamos con Gabriela Di Longo, presidenta del directorio de la JUTEP, abogada. Gabriela, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Como principio y al comienzo, porque esto es muy reciente, ¿qué situación te encontraste al entrar a la JUTEP? ¿Sabías más o menos cómo era? ¿Hubo transición con Signorino, con la expresidenta del directorio? ¿Cómo fue eso?
En realidad, ingresé el 6 de febrero del 2023 y no hubo transición con Signorino, pero sí, tanto el vicepresidente como la vocal me manifestaron de que, bueno, que tuvieron los primeros 3 meses para adecuarme a todo lo que es la JUTEP, porque uno piensa que solamente presentar declaraciones juradas, sino hay mucho el trabajo.
¿Y
que
por qué
tiene?
No hubo transición con Signorino.
Yo tuve un diálogo con Signorino antes de ingresar, pero ella, lo que pasa es que ya había, antes de renunciar, ya había pedido licencia, o sea, ya estaba desvinculada desde hace un tiempo. Entonces, cuando ingresé, Signorino siempre a las órdenes, me dijo que lo que necesitaba, no había ningún problema, al contrario, ella siempre se ofreció. Y lo que sí, cuando ingresé, como les decía, me dieron como 3 meses para adecuarme y entender todo lo que era la JUTEP. Igual, durante esos 3 meses, mantuvimos muchas reuniones. Me tocó entrar y a la semana tener que defender el informe que se presenta ante MESICIC. El informe se presentó el año pasado de Uruguay ante MESICIC, que es el cumplimiento de la...
¿Qué es MESICIC para la gente que está escuchando?
Es el cumplimiento, es un mecanismo que controla que cada país miembro cumpla con los convenios anticorrupción, convenios internacionales, en este caso de la OEA, de las Naciones Unidas, perdón, de anticorrupción. Uh-huh. Entonces siempre hacen exámenes a cada país de que, bueno, cuando le observaron algo, si se cumplió y todo lo demás. Ingresé, a la semana que ingresé tuvimos que defender ese informe y, o sea, en estos 7 meses defendí ese informe, tuve que ir a Belice porque nos tocó ser país examinador de Belice y eso es obligación desde que somos miembros. Fui a Belice a examinar junto con Islas Marshall, teníamos que examinar a ese país. En estos 7 meses hicimos toda una organización interna, que capaz que no se ve hacia afuera, pero la JUTEP no tenía protocolos de publicaciones, protocolos de declaraciones juradas, no había protocolos, los funcionarios actuaban a medida de lo que, bueno, iban, cada director iba viendo. Entonces, en la cabeza mía organizada, dije, no, tienen que haber protocos que los funcionarios tengan en claro.
¿Protocolo es priorizar, por ejemplo? ¿Qué tareas primero?
No, protocolo, por ejemplo, de denuncias. Bueno, las denuncias entran por qué lados, acá, bueno. Ah, y tiene que, ¿cuál es el paso siguiente? Que
¿eso
que
no
todo,
estaba protocolizado?
No, era supuestamente, bueno, lo que a conciencia trabajaban y ya creo que se hacían por costumbre, pero no había un protocolo. Entonces, bueno, si se hicieron protocolos de esos, se compró a raíz de que había, cuando yo ingresé, estaba la investigación abierta por el tema aquel de que se habían publicado declaraciones juradas sin omitir ningún detalle, ninguno de los datos. Y bueno, se compró un programa que permite tachar esos datos o omitirlos sin que puedan ser levantados, porque antes se utilizaba un programa gratis de que bajaban de Google o de no sé dónde, que cualquiera de afuera podía abrir esos datos. O sea,
no
se
estaba
protegiendo
los datos de la JUTEP, estaba violentando
claro,
las normas.
Exacto. Entonces, de estos 7 meses fue como que, si bien tenía que adecuarme, ya fuimos haciendo muchas cosas.
Ahora vamos a meternos un poco en las declaraciones tuyas en el Parlamento, cuando hablaste por la rendición de cuentas y también describiste un poco lo que encontraste en estos meses. Pero, viendo que dijiste que te tocó defender la situación de Uruguay, me parece que la palabra no es casual. En este caso, tenés que defender una situación que, al menos como vos la venís describiendo, y ahora vamos a puntualizar en alguna cosa, es bastante compleja con respecto a lo que hace Uruguay, con respecto a la lucha contra la corrupción. ¿Es así? ¿Está difícil para defender a Uruguay en esos organismos internacionales?
No fue, en realidad, no, defender se dice porque claro, yo a mi cabeza abogada digo defender, pero en realidad cuando se presenta el informe, ese informe después va a la organización, a la reunión de todos los expertos de MESICIC, que nosotros hicimos por Zoom, otros estaban presentes, y ahí empiezan a plantear las observaciones que vieron en el informe de Uruguay. Y ante esos planteamientos tú tenés que decir, bueno, esto sí, no, esto, por ejemplo, no, esto sí hay en Uruguay, es eso, es como defender ese informe.
¿Y está fácil o no? ¿Cuáles fueron los puntos críticos que hubo que
defender? Principalmente lo que dicen, bueno, algunos eran que bueno, se ve que no estaban muy claros en el informe, pero dijimos, no, Uruguay tiene forma de denunciar por todos los medios, hoy por hoy hasta por internet se denuncia en todos lados de todo tipo de cosas. Y después el tema de lo que sí nos reclaman es una ley para el tema de la de corrupción de la actividad privada y de enriquecimiento, el delito de enriquecimiento, que sea como un delito, establecido como un delito penal el enriquecimiento, ¿no?
¿Es una actividad pública o privada?
En la actividad, como delito en general, no sé si...
¿La corrupción a nivel privado, decís vos?
La corrupción a nivel privado es una ley, que es la que estás
estudiando. Es al país, pero no a la JUTEP específicamente.
No. Es al país. El informe es al país, no es a la JUTEP. La JUTEP claro. es la que tiene que intermediar, pero es al país.
Gabriela, vos estás ahora en este cargo por Cabildo Abierto.
Sí, exacto.
Sí, hay una idea de Cabildo Abierto, de la coalición, de qué hacer con la JUTEP. Digo, por esta cuestión de que ya venía la primera presidencia, la presidencia de Signorino, y ahora contigo.
Desde que yo ingresé acá, bueno, yo vengo del Ministerio de Salud Pública, yo era asesora del doctor Salinas, del exministro. A raíz de eso me conocen cómo es mi trabajo. Y desde el momento que me ofrecieron lo de ingresar a la JUTEP, siempre digo lo mismo. A mí me dijeron simplemente, tú actúa técnicamente, nosotros te apoyamos en lo que tú entiendas que es técnico. Nosotros no nos metemos en nada. Si tú decís que técnicamente esto es así, nosotros lo aceptamos.
Ahora, si uno lee, por ejemplo, el documento de Compromiso por el País de la coalición, uh-huh. Ahí se plantea fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea. Ahora, si uno te lee a vos en el Parlamento, uh-huh. Hace poco decías que antes del 2020 tenían 17 funcionarios en total y a partir de 2020 ya pasaron a ser 11 por distintas situaciones que se generaron.
Jubilaciones, o sea, unos que estaban en comisión que volvieron a...
Ahora, escuchando a Signorino en estos años, que la uh-huh. tuvimos aquí, la entrevistamos también cuando fue al Parlamento, y también lo que has dicho tú en estos meses, no parece que se esté fortaleciendo, sino lo contrario.
Desde mi punto particular, después que viendo todo este periodo que estuve y obviamente sabiendo ya las leyes relacionadas con la JUTEP, yo considero que a partir del 2019 ya el sistema político tenía que haber visto, bueno, yo les voy a dar, a partir del 2020 le voy a dar a la JUTEP muchas funciones más. ¿Cómo está la JUTEP? Bueno, la JUTEP para todas estas funciones necesita más gente. Así no se puede, es lo que yo planteo siempre. Cuando me ha tocado en estos organismos internacionales manifestar de que nosotros somos 11 funcionarios, me miran y me dicen ¿cómo hacen para estar atentos y combatir la corrupción con 11?
Son 11 funcionarios con 10, 15 años de experiencia todos allí en el mismo lugar,
no.
Los pasos en comisión van y vienen, o sea que se tienen que formar y
estos 11 son funcionarios de la JUTEP, sí. Son funcionarios que vienen del Ministerio de Educación y Cultura, pues son funcionarios que vienen de la Junta de
Asesora Económica Financiera.
Exacto.
Ahora, cuando uno lee el 2020, esta coalición multicolor vio eso, uh-huh. y lo escribió, dijo, uh-huh. fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública. En los hechos, vos entraste uh-huh. 3 años después, pero vos viste que eso estaba fortalecido.
Yo creo que no, y por eso es que pedimos en la rendición de cuentas lo que pedimos, ¿no? Pedimos también un tema de reestructura porque tenemos posibilidades de 10 pases en comisión, de que vengan 10 funcionarios en pase en comisión. Ningún funcionario, por lo menos desde que yo estoy tratando y pido, y nadie quiere venir por un tema de que como no tiene reestructura, es un organismo que lo que tiene es así, nadie puede entrar con carrera, no puede hacer carrera administrativa dentro de la JUTEP. Entonces, a los únicos que le puede convenir venir a la JUTEP es que trabajan 6 horas y que es un ambiente chico, que se trabaja bien. Entonces, bueno, solo por un tema de que un funcionario que trabaja 8 quiera trabajar 6 horas. Es el único atractivo que tenemos hoy por hoy para atraer gente de pases en comisión.
Porque la plata es la misma y porque no hay posibilidad de hacer carrera.
No, no hay posibilidad de hacer carrera. Por eso pedimos, en la rendición de cuentas, pedimos plata para la reestructura, que no nos va a dar el tiempo, obviamente, ahora, o sea, de hacer la reestructura. Pero por lo menos, esto es un tema de, yo soy así, de hacer las cosas de gestión, y creo que el directorio también esto lo acompañó. Así que sí, fue una decisión de directorio. Del vicepresidente y mío. Que quede la reestructura, que quede... Por lo menos que el que venga en el 2025 ya no tenga que estar peleando por dinero, por una reestructura. Ya va, si no la dan, ya lo va a tener. Entonces digo, qué mejor que cuando uno entra, ya esté todo lo máximo solucionado. Esa es mi forma de actuar.
¿Qué te explican los legisladores de la coalición multicolor que escribieron esto de por qué no fortalecieron la JUTEP?
No, a mí nadie me explicó nada. En particular, nada. Solo fuimos, planteamos todas las diferencias que tenemos, cuando te dicen, bueno, antes del 2020 era otra JUTEP, no solamente desde el punto de vista funcional, sino que era otra JUTEP desde el punto de vista de la ley de las obligaciones.
En 2019 hay una ley que modifica muchas cosas.
Y que antes se publicaba solo con un tema, antes se publicaba la declaración jurada del presidente y vicepresidente. No necesitabas un funcionario para eso, porque era... Cuando los designaban cada 2 años, era tachar los datos. No, se publicaban sin tachar, creo que tachaban solamente algunos datos, pero creo que ellos eran sin tachar. O sea, no necesitabas ningún funcionario.
Ahora que son para, como 700 que tenés que
800 publicar. Y poco que se publican al ingreso, al cese, cada 2 años, y esos 800 no es como el presidente y el vicepresidente que entran y salen juntos. Acá los 800 funcionarios salen, entran, cambian de función. Todo eso son declaraciones juradas. Entonces, no hay un funcionario.
Pero no hay una explicación de los legisladores de la coalición, porque han pasado ley de presupuesto, 2 rendiciones, que dicen, no pusimos esto en la JUTEP porque no. A vos no.
Yo siempre planteo lo mismo cuando la gente dice, la JUTEP no sirve. Y digo, no, la JUTEP es un organismo, y de acuerdo a la ley, que es fundamental. Y en estos pocos casos que estuve a contacto a nivel internacional presencial, cuando fui a Belice o vía Zoom, por todas otras actividades que estamos haciendo vía Zoom, porque no podemos hacer presencial, porque si no la JUTEP se atrasaría más, veo que sin lugar a dudas la JUTEP tiene que estar fortalecida. Pero eso es un tema que no hay que mirar a la JUTEP, hay que mirar al sistema político en general. ¿Por qué no lo fortalecen como tienen que fortalecerlo?
¿Cuál es tu respuesta hoy a eso? Ahora que hablaste con ellos.
No me dan respuesta. Yo estoy esperando ahora la rendición de cuentas, que es lo que le van a plantear.
En comisión, en la rendición de cuentas, sí. en un momento, Ana Ferraris, vocal, que te acompañó, le hacía una pregunta a los legisladores, que te la podemos hacer a vos, que tiene que ver con esto. Ella decía, la pregunta que nos hacemos todos los días, imagino que los señores senadores se hacen esta misma pregunta que nosotros, es quién gana y quién pierde con semejante situación que ustedes describen, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién gana y quién pierde con esta situación?
Es la misma pregunta que le haría, es la que nos hacemos todos los días, porque a veces nos sentimos como frustrados, porque realmente el tema de la corrupción es apasionante. Yo ingresé ahora y ves que se te abren 200 puertas y es apasionante realmente todo lo que es el control de la corrupción. Pero yo cuando me preguntan eso, como les decía, en los organismos internacionales, ¿cómo hacen? Yo les hago así el macaquito de WhatsApp. Nos frustramos, al otro día decimos, bueno, tenemos que seguir como podemos. Y seguimos, o sea, los funcionarios excelentes apoyan, la verdad que dan todo, pero quisiéramos poder dar respuesta como se merece la JUTEP. O sea, querríamos estar al día, hay expedientes del 2020, es todo un sistema, hay una sola abogada, que por ejemplo en este momento está con un tema de salud, y la JUTEP, o sea, no podemos no tener un funcionario, falta en la JUTEP, no hay quien cumpla esa función.
Hoy no hay abogada, hoy sí van. Ahora...
Bueno, está justamente con el tema...
Ahora son 25 años, ¿no? Y el gobierno tiene 3 años con un compromiso firmado. Y hay funcionarios que vos decís que son de carrera. ¿No hay una sensación de que esto va a continuar así? Digo, vos estás hace 7 meses y no es...
Claro, yo estoy como nuevita y tengo todavía esa esperanza.
Claro, pero los que están hace muchos años no te dicen, mirá, nosotros estamos hace 15 años y es siempre lo mismo.
Cambia, yo creo que...
Acá no hay un respaldo.
El sistema político tiene que plantearse realmente qué es lo que quiere.
Pero lo escribe, se lo plantea, lo que pasa es que no lo hace. ¿Cómo?
Claro, la modificación a la ley 17.060 tuvo un fin que era, bueno, abramos más la transparencia. Ya no solo vamos a publicar presidente y vicepresidente, vamos a publicar todos estos, que me parece excelente, porque así se abre más la información. El tema, por ejemplo, relacionado con eso, la JUTEP publica las declaraciones juradas, no las puede estudiar. O sea, la JUTEP lo único que hace con las declaraciones juradas que recibe, tenemos dos, las que recibimos y son reservadas, van a una bóveda, ¿tá? Tenemos más de 174.000 declaraciones juradas, que son de funcionarios públicos obligados porque no se publican, y las otras 800 y pico que se publican. Nosotros no tenemos ningún personal capacitado para que estudies las que se publican antes de publicarse, o cuando se publican, decir, bueno, a ver, esta que publiqué, ¿qué pasó con la anterior? ¿Falta algo? ¿Qué no cumple?
O sea, que hoy se puede estar publicando algo que tiene una ilegalidad flagrante sin que se estén dando
cuenta. Nosotros nos damos cuenta por las denuncias. Es más, lo de Sartori fue a raíz de una denuncia de un ciudadano. Son los ciudadanos que ven la publicación de las declaraciones juradas y plantean denuncias a la JUTEP. Entonces, necesitamos eso, no cumplimos con muchos artículos de la ley que obliga, por ejemplo, a la JUTEP a estudiar esos que tenemos, esas declaraciones juradas que están en esa bóveda. Por ley tenemos que estudiar un 5% aleatorio anual. No hay forma. Entonces nosotros, yo siempre digo lo mismo, podemos tener un elefante blanco ahí adentro, o varios.
Pero ahora, escuchándote, Gabriela, ahora podemos hablar del caso de ese Sartori, porque uh-huh. hay un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia. Pero vos decís, uh-huh. bueno, un ciudadano se dio cuenta. O sea que también no sabemos cómo es la mirada de ese ciudadano y qué ojo tiene para darse cuenta. Quizás es alguien que está capacitado, quizás es alguien que solamente sí, se fijó en lo de Sartori. Pero entonces, cuando vino aquí Ana Ferrari, decía, hay un margen para hacer cosas en la JUTEP, igual, ¿no? Te invitamos a escuchar lo que nos decía con respecto a la subejecución que hoy tiene el organismo. Ajá.
Y llama la atención, porque cuando uno mira el presupuesto, ahí hay subejecución. Estamos hablando
de dinero disponible que no se ejecuta.
Hay vacantes que no se han llamado,
¿Y esa responsabilidad quién le corresponde de la ejecución?
Es el organismo, la dirección del organismo.
Es la JUTEP la que no ejecuta el total de su propio presupuesto.
Claro, es el organismo que no ha ejecutado. Entonces, si yo no recuerdo mal, 68%.
Sí.
Sí, un 68% de su ejecución, dice.
En lo que ella plantea es, nos está pasando ahora. Nosotros, en la rendición de cuentas pasada, le dieron a la JUTEP para la contratación de tres abogados y un contador. Cuando decidimos hacer todo eso, la JUTEP no tiene personal para hacer un llamado, porque un llamado implica que se presentan 90, por ejemplo, abogados, y hay que ver de esos 90 que cumplan, no cumplan con la documentación que presentan. No tenemos personal para que haga eso. Entonces, me puse en comunicación con Conrado Ramos, le solicité colaboración. Dije, bueno, lo mejor es hacerlo a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con Uruguay Concursa, y de esa forma lograr cumplir con estas designaciones que tienen que ser antes de febrero. A raíz de ese contacto surgió de que la JUTEP tenía un convenio del 2017, que la verdad que no lo sabíamos, con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Nos dicen, bueno, presenten las bases. Estamos con el directorio discutiendo las bases hace como un mes y medio. Entonces, yo vengo del ámbito privado y después vengo de salud pública en una época de COVID que era todo ya. Y acá es como que sí, yo quiero ya las bases, y ya que salga va a intervenir Uruguay Concursa, va a intervenir la Oficina Nacional de Servicio Civil. Más transparencia que esa no puede haber.
¿Y qué pasó con los tres años anteriores de Signorino, por ejemplo? Porque uh-huh. es el mismo sector político, es uh-huh. la misma coalición de gobierno y los mismos problemas que uh-huh. denunciaba. Digo, se trabajó en esta línea, porque siempre parece que cuando llega alguien nuevo, todo
claro,
empieza de cero otra vez,
lo nuevo,
¿no?
Bueno, yo justamente en la época de Signorino, recuerden que empezó pandemia, ¿no? Ya ellos empezaron con una pandemia desde el comienzo. Y después yo justo pedí información, porque a veces me decían, no se hizo nada en este periodo anterior. Y justo el uruguayo siempre está con lo último que aparece, ¿no? Pero asumen en abril de 2020 con la pandemia, y en 2020, 2021 y 2022 sacaron, más allá de expedientes que no son, digamos, de interés público, sacaron resoluciones, por ejemplo, el caso de la hermana de la vicepresidenta, sacaron resoluciones del caso de Nicolás Chiesa, director director general de La Granja, sí. Sacaron el caso de Alter Arena, sacaron el caso de Gasallago, el de Catoen Natí. O sea, después de una pandemia que les quedó un tiempo, sacaron casos importantes. No es que no se ejecutó, no sé. El tema de la ejecución famosa es que si se quiere, en este caso, que ocupar los cargos y todo lo demás, implica justamente porque es un organismo transparente, hacer todo con funcionarios que no tenemos. O sea, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de formar un tribunal para un llamado. Por eso pedí ayuda a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Otros servicios descentralizados lo forman con el directorio, con uno o dos del mismo organismo, y listo. Nosotros no podemos.
Bien. Eso es. Cuando hablamos aquí con el presidente anterior, con Ricardo Gil, sí, él hablaba de lo que sucede cuando uno muestra lo que pasa con la JUTEP, cuando la JUTEP actúa, cuando hace informes, y lo que generaba, por lo menos desde su percepción, en el sistema político. Te invitamos a escucharlo.
Sí, claro. El intento nuestro, que fue decir, también tiene que ver con estrategia, mostremos lo que puede hacer la JUTEP para que se vea la importancia de potenciarla. Y mi conclusión, muy personal, es que el sistema político no le gustó ver lo que podía hacer la JUTEP. Lo que a nosotros nos gustó, decir, miren, se puede hacer todo esto. Lo que a los funcionarios le gustó, al sistema político no le gustó, sino mejor no.
¿Qué pensás?
Y bueno, eso va acorde con lo que decía, que el sistema político, y planteaban ustedes, que el sistema político, a través de distintas rendiciones de cuenta, no apoyan a la JUTEP, ¿no? Planteo siempre lo mismo, en una de estas visitas que uno aprende, y en estas visitas por Zoom también que uno aprende, Paraguay, el organismo que es parecido a la JUTEP en Paraguay son 100 funcionarios. Entonces, cualquier organismo internacional dentro de Sudamérica, los organismos que son del estilo de la JUTEP, que cumplen la misma función, son del más chico, creo que tiene, bueno, Paraguay creo que es de los más chicos, no me acuerdo que otro país tenía 70. Entonces, ahí es donde te planteas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen esos funcionarios? Porque eso te permite cumplir con todo lo que dice la ley, que no es ir al grito, ¿no? Bueno, ahí pasó esto, bueno, vamos, es como que vamos con un matafuego el momento que salta algo. No, tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenís la corrupción? Bueno, estudiando las declaraciones juradas que tenés, capacitando a la gente para que haga todo un, por ejemplo, la ley dice que tenemos que, la JUTEP tiene que presentar normas relacionadas a la corrupción. ¿Cómo hacemos? Para eso tú tenés que tener un grupo que estudie, que vea a nivel internacional qué hay respecto a corrupción, al tema de conflicto de intereses.
Ética también, porque a veces ética. No son delitos, pero la JUTEP actuar, pero
eso es fundamental, que yo siempre digo, la gente piensa que la JUTEP actúa en corrupción. Investiga, pero después si hay un tema de corrupción tiene que pasar a fiscalía, no puede actuar.
Ahora, la sensación es la misma que tenía Gil, entonces, la que tenés vos, ¿es parecida?
Sí, o sea, yo vuelvo a decir, si yo veo los que están hasta en Argentina, tú dices, bueno, pero es un organismo grande que cumple, tiene determinadas funciones, cumplen algunas cosas. Acá nosotros tenemos que hacer todo, como les decía, vamos a lo que denuncian y vamos actuando apagando fuegos, ¿no? Apagando incendios.
¿Y cómo convivís vos internamente con eso? Porque, digamos, vos estás describiendo el trabajo y las intenciones que tenés para lo que quieren
que
hacer.
Tiene todo el directorio.
Que tiene
porque
todo
en
el
eso la verdad que el directorio me llevo perfecto y somos
los protocolos, la idea de trabajar, de fortalecer el organismo, de dejar preparado eso. Y después hablamos de el sistema político que no quiere, el sistema político que no. Pero el sistema político es el partido que te puso ahí, que te dijo, tenés toda la libertad para trabajar y hacer lo que quieras.
Es que son todos los partidos, porque está la vocal representa un partido y el vicepresidente representa el otro partido. O sea, ninguno de los tres partidos que estamos, no solo el presidente.
Pero vos sentís que tenés un respaldo político realmente atrás, porque te ponen en este cargo, te dan el cargo, pero después cuando hablás sentís que no pasa nada.
Ellos tienen en claro, mi partido tiene en claro todo el tema de lo que falta de la JUTEP y lo que es necesario, pero bueno, creo que ellos solos tampoco no lo pueden decidir, no sé, eso a nivel político, y aparte yo no puedo como directora de un servicio descentralizado hacer ningún comentario político, pero sí quiero que quede claro, a veces cuando yo digo yo, siempre es el directorio, o sea, la presidenta, en el caso de la JUTEP, la única diferencia que tiene con los otros directores, dos directores, es que representa a la JUTEP a nivel exterior y que determina los órdenes del día, de las sesiones. Después, a nivel administrativo y todo, tenemos la misma responsabilidad. No es que yo tengo dos votos más, no. O sea, los tres estamos en pie de igualdad y en ese aspecto siempre cada cosa que se plantea es discutido por los tres, ¿no?
Son 25 años ya de la Junta Asesora Económica y Financiera. Ahora fueron a la rendición de cuentas. Vos dijiste que algo se podría dejar de esta rendición si lo terminan votando. Está en el Senado ahora la rendición. ¿Qué se podría dejar? ¿Qué esperanza institucional chiquita hay de que cambie algo? Porque si no, es hasta 2026 después.
Sí.
No habrá un cambio, ¿no?
Sí.
O sea, esto se extiende 2 años más.
Sí.
¿Hay algo puntual que pueda cambiar alguna gestión de la JUTEP hoy en día?
Yo les diría que si pudieran darnos todos, es nada. Lo que pedimos nosotros es nada comparado con lo que pide otros organismos. Obviamente somos más chicos, pero necesitamos capacitación, ¿tá? Los funcionarios son funcionarios que no tienen capacitación, pero no por culpa de ellos, es porque capacitarlos implica invertir y necesitamos, bueno, la reestructura no creo que nos den los tiempos, porque cuando salga esta ley la reestructura tendrá que estar antes de octubre.
O sea que eso no va a estar.
No creo, tendríamos que hacer magia y que la Oficina Nacional del Servicio Civil nos ayude a hacer reestructura, pero por lo menos dejarla, como yo digo, bueno, dejarla que para el que venga tenga ese camino allanado. Es buena gestión. Si yo hubiera entrado y hubieran tenido muchas cosas
escrita
hechas,
la estructura, por lo menos.
Por lo menos armada, después de que entre como director. No, que entre como director adelante. Lo podrán llevar o no. Pero por lo menos van a tener el dinero.
¿De cuánta plata están? Porque Ricardo Silva decía siempre, hay cosas que le pedimos que no son plata, por ejemplo.
Bueno, nosotros pedimos una cosa que no es plata, por el famoso tema del incumplimiento. Nosotros tenemos funcionarios públicos que no cumplen con la declaración jurada desde el 2017, 2016 y más. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos fuerza vinculante como JUTEP. Claro. Entonces, es más, las resoluciones nuestras son resoluciones que quedan éticamente, incumpliste éticamente, o sea, incumpliste con la ley de ética pública, está. Entonces, sí, con la parte de la presentación de la declaración jurada, quienes no los presentan, se declara omiso, tenemos en la página de la JUTEP publicados todos los omisos, y después se le manda al organismo donde trabaja ese funcionario a que, como es declarado omiso, tienen que retenerle el sueldo.
¿Y qué pasa?
Muchos sí, muchos no. Entonces, si no le retienen ese funcionario, sigue sin presentar, porque como no le retienen el sueldo, que es el efecto más fuerte, a ti te retienen el 50% del sueldo, al otro día vas a presentar la declaración jurada, a no ser que no te importe ese 50%.
Eso no es un tema de dinero, es un tema
claro,
de
entonces,
salvar la ley de parte del organismo del Estado.
Exacto. Entonces, lo que planteamos fue, bueno, una de las cosas que planteamos en la rendición de cuentas sin dinero, sin que no implica dinero, es, bueno, como vemos que al funcionario ya está determinada la sanción, pero no se le aplica, quiero sancionar al organismo que no aplica la ley. Entonces aplica una multa al organismo que no aplica la ley.
¿Eso podría pasar con el caso de Sartori, por ejemplo, ahora que se declaró constitucional esta obligación de que incluya los...
Claro, pero lo que pasa es que ahora tenemos que
hacer... ¿Qué puede hacer la JUTEP ahí en ese caso?
Primero tenemos que tener reunión del directorio, que es este jueves, está el tema de Sartori, porque siempre planteo lo mismo, el directorio es el que decide, no es la presidenta, es el directorio, con sus mayorías. Eso es fundamental. A nivel personal, de lo que yo estudio de la ley a partir de que salió la sentencia, la JUTEP, pero vuelvo a decirlo, va a decir el directorio, debería notificar a Sartori que dé cumplimiento con la presentación, tendría 15 días hábiles para presentarlo, y si no lo presenta, en ese caso se declara omiso, se declararía, voy a hablar en el futuro, bueno, no sé qué va a decir el directorio, se declararía omiso. Y en ese caso, entonces, la JUTEP después tiene que mandar el oficio al Parlamento de retención del 50% del sueldo. Hasta ahí es lo que puede hacer la JUTEP, hoy por hoy.
¿Hay no un listado de organismos omisos? Porque hay un listado de funcionarios omisos. Sí. ¿Hay un listado de organismos omisos?
Sí, los funcionarios que están por, creo que están por funcionarios, por organismos, me parece.
Podemos ver ahí en la página de JUTEP qué organismos no retienen el salario de aquella persona.
Si ven un funcionario del 2016,
es
bueno,
porque el organismo no le está reteniendo. Sí, es porque nadie se queda sin cobrar medio salario de 2016.
A no ser que no te influya y ese salario sea algo extra de tu vida, bueno.
Organismos de todo tipo, puede haber una intendencia, puede
haber. Sí, hay de todo, hay de todo. Sí, hay de todo.
La situación de Sartori no es tan diferente a la de otros funcionarios públicos que también fueron, no quiero decir intimados porque no tiene la capacidad de la JUTEP, pero que sí la JUTEP le pidió, por ejemplo, Tabaré Viera es un caso que fue público, se le pidió que también presentara la declaración de su cónyuge. Lo que pasa es que Sartori lo llevó a la Suprema Corte por el recurso de constitucionalidad, pero la situación es similar, la de Tabaré Viera, por ejemplo.
Claro, sí, la de Tabaré Viera o de cualquiera que no haya cumplido con
esa presentación. Y la JUTEP en el caso de Viera le pidió y él puede seguir actuando sin presentarlo.
No sé, que en el caso puntual de Tabaré Viera no sé en qué está ese expediente, pero el tema es como nosotros le decíamos, nosotros a veces, como no tenemos forma de ver, bueno, publicamos esta declaración, pero este no presenta la del cónyuge, si pudiéramos tener personal que pudiera decir eso, la JUTEP enseguida ya apenas lo publica, ya le mandaría, bueno, pero falta la de su cónyuge a todos los que no la presentaron. Como actuamos a medida de que nos van cayendo denuncias, que dicen, miren qué tal no presentó tal cosa, miren qué tal, ahí vamos viendo. Pero Tabaré Viera, creo que, no sé si hubo ya alguna denuncia o lo presentó, quizás está un expediente y todavía no lo tengo presente, ojo. Pero tendría que ser, la ley se aplica para todos igual. Eso no hay duda. Sí,
la inequidad está en la incapacidad de ustedes de analizar. Puede haber tantos omisos como denunciados, como tantos omisos no denunciados porque nadie los buscó, los vio.
Es la inequidad y la impotencia que tenemos en la JUTEP.
Gabriela Ilongo, presidenta del directorio de la JUTEP, gracias por estar aquí.
No
toquen nada, muy amable.
Muy amables ustedes.
No toquen nada.